Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
En este caso,
se trata de un compositor español nacido en Menorca que se llama Claudio Grafulla Morales.
Soy Humberto Rodríguez, esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy tenemos un programa un poco distinto y como es distinto, pues me acompaña otra persona que no suele hacerlo en este podcast, porque sí lo conocen todos bastante bien de otro tipo de podcast, pero en este que hablamos de música olvidada, o música antigua, o música poco conocida, o música nueva de quizás algunos compositores y intérpretes que quieran dárnosla para que le demos publicidad. Pues hoy me acompaña desde Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, España, Antonio Cuellar Ruiz. ¿Cómo andas, Cuellar?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, hoy tenemos un programa muy marchoso.
Marchoso, así que marchar.
Sí. Vamos a marchar, pero muy bien. Vamos a hablar de un compositor nacido en Mahón. Vamos a situar primero Mahón porque para mucha gente pues no le suena. A ver, Mahón es la capital de una de las Islas Baleares, de Menorca. Las Islas Baleares están al este de España, enfrente más o menos de la costa, entre la costa de Cataluña y Valencia, en el Mediterráneo. Es un lugar de veraneo maravilloso y precioso. Bueno, es la tierra de Rafa Nadal. Mallorca es la tierra, las Baleares es la tierra, la región de Rafa Nadal, que ese sí que lo conoce la gente. Entonces, vamos a hablar de Claudio Grafulla Morales, un músico, compositor, nacido, como digo, en Mahón, en 1812, el 30 de octubre. Fijaros qué fecha, 1812, la derrota de Napoleón en Rusia. Y la familia descendía de Francia. Voy a explicar un poquito, a situar, por lo menos el Grafulla, el Morales es un apellido muy español. Voy a situar un poco históricamente estas islas. En la guerra de sucesión, que ya hablamos, me parece, otro día, en otro programa, salió el tema, que se tuvo aquí lugar en España entre el 1700 y 1714, entre los partidarios de Felipe V y los partidarios del archiduque Carlos de Austria.
Entre los Borbones y los de Estrasburgo, ¿no?
Sí. A los de Estrasburgo le apoyaba Inglaterra y Holanda, que siempre que podían hacer la puñeta a España, pues lo hacían. Igual que España también procuraba hacérselo a Inglaterra cuando podía. Bueno, entonces en esa guerra, cuando nos quitan Gibraltar y también nos quitan, ocupan la isla de Menorca, que estuvo ocupada casi todo el siglo XVIII por los ingleses. Hasta 1700 y bastante, que no me acuerdo ahora la fecha, que hubo otra guerra entre Francia, España, Inglaterra y tal, y debido a unos tratados, no sé si fue debido a la paz de Westfalia, no me acuerdo, o a la paz de los Pirineos, no recuerdo exactamente. El caso es que retorna a la soberanía española esta isla y hasta ahora. Entonces, durante ese periodo, diríamos que pertenecía a Inglaterra, yo creo que es cuando se instala esta familia Grafulla en Menorca. Entonces, este hombre, que era músico en su tierra, en Mahón, pues emigra en 1853 a Estados Unidos. Y allí empieza su carrera musical como compositor. Y yo creo que cuando en un programa de música lo mejor es oír música. Así que vamos a escuchar la marcha George Hearts.
Vamos a escuchar George Hearts, Quick Step.
Como veis, el programa empieza con mucha marcha. He elegido esta porque era difícil de elegir. A mí me gustan todas. A mí, en siendo banda, como dice el otro, me gusta todo.
Es muy difícil cuando, bueno, cuando voy a elegir, que usualmente eso me pasa a mí.
Sí, también. Cuando vas a elegir
canciones de alguien, hay tantas que te gustan que quisieras ponerle todas. Sí. No se puede, claro.
A veces tienes que guiarte un poco por lo que dicen los demás, aunque no coincida con lo tuyo. Pero no, bueno.
Y tratar de la variedad, que se haya variedad, para que muestre mejor el talento.
Pues esta marcha a mí me gustó mucho por el solo de trompeta que tiene. Que, bueno, yo es que los que se acuerden de los programas que yo hacía en la radio, pues yo soy hijo de músico militar, con lo cual llevo, mis primeros sonidos musicales fue una banda. Y eso, pues, marca mucho, marca mucho. Y la banda, la música de banda me encanta. Pues como digo, este hombre llega a Nueva York, entra en la banda del regimiento número 7. Al año siguiente, esta banda del regimiento número 7 de Nueva York se funde con la banda, supongo que se dirá Shelton, escrito Shelton, y se hace director de ella. Y tiene una gran... o sea, es director y empieza a componer, porque prácticamente se hace... Al poco empieza la guerra de secesión, y este es un compositor muy activo en este periodo, yendo con su banda por vanguardia, por retaguardia y por todos los lados, para, diríamos, levantar la moral de la gente, porque la música tiene ese efecto, por lo menos para la mayoría de la gente. Para otros dice que amansa las fieras también, pero no, yo creo que en este caso...
Eso es típico, ¿verdad? Los ejércitos siempre llevan las bandas. Fíjate, Glenn Miller en la Segunda Guerra murió precisamente en un accidente, sí, en un avión, pues, sí, tratando, sí, de ir ahí al frente a tocarla.
Cuando toca el San Luis Blues al ritmo de banda y prepara aquel cisco, que el comandante que le da su mando dice, pero ¿cómo me hace usted? Si luego va el general y le felicita.
Sí.
Eso sale en la película, que sea cierto o no, pero desde luego es una... Pues vamos a escuchar una composición que yo cuando la oigo me imagino, pues diríamos en la retaguardia, ¿no? Los bailes estos de... entre combate y combate, ¿no? Los militares vestidos de gala y todas esas cosas, bailando un vals con las señoras. Así que vamos a escuchar el vals favorito de Grafulla.
Vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
cuando hay en combate siempre hay la gente se quema, y siempre que sea posible, hay veces que es imposible, hay veces que no queda más remedio que se queden ahí al pie del cañón o en la trinchera por tiempo y tiempo, pero siempre que es posible rotan las unidades para que puedan irse a lo que le llaman descanso y recuperación. En Vietnam, por ejemplo, mandaban la gente a Tokio a una o dos semanas normalmente es el periodo típico de eso, a recuperarse, a descansar, a recuperarse para reponerse.
Más psíquicamente que físicamente, yo creo.
Sí, claro, para que puedan dormir tranquilos, estar alejados de la cosa, ¿verdad? Y eso cada 3 meses más o menos, si es posible y hay suficiente gente y las condiciones permiten, pues tratan de hacer eso, descanso y recuperación. Y ahí es donde lleven siempre, ahí van artistas, Bob Hope es uno que siempre iba con un grupo grande, ¿sí? A entretener a todas las tropas en todas partes, ¿verdad? Y eso ha sido siempre una tradición aquí, van los artistas, van de voluntarios a entretener, muchos lo han hecho, pero el principal era Bob Hope y varias orquestas. La principal esa fue Glenn Miller, porque es la casualidad que murió, ¿verdad? El avión, la orquesta completa.
Sí, bueno, él murió, pero la orquesta siguió como tal, o sea que...
Sí, la orquesta siguió existiendo, pero él murió.
Sí, 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 murió en un vuelo entre Londres y París, ¿sí? Pues este hombre adquirió gran popularidad, diríamos, fue el que, vamos a decir, modernizó las marchas con banda, porque hasta casi entonces, acordaros que prácticamente las bandas eran con tambores y pífanos, esa especie de flautas, uh-huh. Que hay muchas marchas de, pues, a principios, o sea, la banda como la conocemos ahora, y vamos a meternos en partes un poco técnicas, un poco erudita en este tema, ¿no? Una banda se compone de metal y madera. El metal se divide en dos, metal brillante y metal opaco. Para los que entiendan un poquito de... Bueno, y luego la percusión, por supuesto. El metal brillante es el que suena con un sonido más, no voy a decir estridente, sino más claro. Por ejemplo, la trompeta.
La trompeta, pues te iba a decir, trompeta siempre es típica de la banda, ¿no?
Sí, trompeta, el trombón. Ajá. El trombón no es eso grande que va delante de la banda, que aquí muchas veces se equivoca, porque trombón suena a grandón, ¿no? El trombón es un instrumento que se porta al hombro, parte del, digamos, es dos tubos, forman una U muy larga y muy estrecha, por decirlo en comparación. Y luego se pone otra especie de U perpendicular a esa otra U, que acaba con una especie de campana. Entonces, esa U perpendicular se apoya sobre el hombro y la campana queda, diríamos, por delante de la cara del músico. Y la otra parte, que es plana, diríamos, estaría paralela al suelo, para entendernos, puede llevar tres pistones o varas. Las varas consiste en esa U, que puede ser, es de un ancho de una mano más o menos, y de larga, pues puede tener su metro bien a gusto. El trombón de varas va, diríamos, tiene una parte hueca y otra maciza, como una jeringuilla, para entendernos, como un émbolo. Ajá. Entonces estiran hacia adelante las varas y las encogen, estiran y encogen. Y eso permite hacer eso de... ese sonido que se, ajá, utiliza muchas veces en cosas de humor, sobre todo. Esa cosa se llama glisado. Okay. Luego están las tubas, lo que la gente que no entiende de música llama trombón, porque lo ve muy grande, o sea, el bajo. Uh-huh. La tuba o el helicón, que en Estados Unidos se utiliza más casi el helicón que la tuba. El helicón es una especie de... ¡Bruf! A ver cómo lo defino yo. Imaginaros un tubo bastante ancho, de casi una cuarta, unos 25 centímetros de ancho, que está enrollado a la cintura del que toca. Y hace, diríamos, le rodea la cintura y en un momento dado sale hacia arriba y acaba en una campana. Eso es el helicón. O sea, el que toca se lo mete por la cabeza, se lo ata y tiene un sonido como más duro, por decirlo así, que la tuba.
Como un saxofón grande, ¿no?
Más o menos. No. ¿Cómo te digo? Como una serpiente que levanta la cabeza, pero de una sola vuelta. Y la cabeza sería la campana. Entonces, el músico se mete dentro de ese círculo.
Ajá. Sí, ya entiendo. Yo recuerdo verlo, pero me refiero con la idea de que la campana esa que abre para arriba es como un saxofón grande. Así que...
Sí, sería... Sí, porque se proyecta un poco hacia adelante. Eso sí. Eso hace también de bajo. Luego están el bombardino, que es como una tuba pero en pequeño. Ese ya pertenece al metal opaco. Tiene un sonido más triste, más oscuro, que se diría. Es el equivalente en la banda, es el equivalente al violonchelo en la orquesta.
Ajá.
Luego están las trompas, que también pertenecen al metal opaco, y el friscorno. El friscorno es como una trompeta, pero en vez de caer como la trompeta, sabéis que los pistones los tiene verticales.
Ajá.
Pues el friscorno los tiene horizontales. Es como si la trompeta la torcieras y te quedaran los pistones horizontales. Eso es el friscorno, que suena como una trompeta, pero también más oscuro. Y luego está la madera. Y vais a decirme, el saxofón es metálico, sí. Pero se refiere a la madera, a la boquilla.
Uh-huh.
Los instrumentos que he dicho antes, la boquilla por la que se sopla, es metálica.
Uh-huh.
Y estos otros instrumentos, como son los saxofones, que hay alto, tenor, o barítono y no sé qué, la embocadura por donde se sopla es madera. Y tenemos los saxos, tenemos los clarinetes, las flautas, los requintos, que es un clarinete más pequeño, el oboe y el fagot. Eso sería la familia madera. Bueno, pues ese tipo de banda, con todos estos instrumentos, todos de viento y la percusión, o sea, bombo, platillos, cajas, lo que la gente llama tambor, o sea, el que va haciendo ran, ta, 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 tan, 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 eso es la caja, y se llama así porque lleva por debajo, sabemos que son dos parches, se toca atado a la cintura el instrumento, esa especie de galleta, gorda, diríamos, por decirlo así, va un poquito inclinada, atada a la cintura, y por debajo, en el parche de abajo, tiene una cosa que se llama bordones, o sea, unas cuerdas, que se tensan más o menos con unas llaves, y eso hace que suene más estridente o más opaco tal. Y bueno, pues esto es, este tipo de banda es el que sustituye a la de los pífanos, y es la que este hombre, Claudio Grafulla, prácticamente es la que el que instaura este tipo de banda en Estados Unidos, la hace popular y, bueno, pues es, diríamos, su mérito, ¿no? Y ahora vamos a escuchar...
Ha dado una explicación muy buena de lo que es una banda, por supuesto. Yo creo que nunca lo había escuchado, te lo agradezco, ¿eh? Porque aprendemos algo todos los días.
Sí, es que, como te digo, lo he mamado. Y mi padre, estas cosas me las enseñó mi padre.
Uh-huh.
Entre paseo y paseo, o comiendo, o lo que sea, son enseñanzas de mi padre. Él tocó el bombardino y el trombón.
Ajá.
Le gustaba mucho el bombardino. Lo que pasa era que a veces, para ascender en aquellos tiempos, tenías que hacer oposiciones. Y a veces no había posiciones del instrumento que tú querías. Y el bombardino y el trombón tienen una boquilla muy similar.
Uh-huh.
Y él tuvo que dejar el bombardino por el trombón porque es de lo que había oposiciones para poder ascender. Y bueno, pues mi hermano también empezó tocando el trombón y luego se pasó a la percusión. Y luego ya dejó la música y se pasó a oficinas militares. Pero ya digo que yo he mamado desde pequeñín, he visto desfilar a los soldados, los conciertos de banda, con marchas, con música clásica, oberturas, mucha zarzuela, de música de todo tipo. Y esas cosas, pues, te marcan, la infancia te marca. Así que por eso se da esa explicación, que a lo mejor algunos dicen que pesado,
yo creo que es interesante, se aprende. Bueno, pero vamos a escuchar otra canción. Dime qué más tenemos.
Vamos a escuchar una cosa que os va a recordar. Bueno, yo no sé, aquí en Europa es muy famoso el concierto de Año Nuevo de Viena.
Uh-huh.
Se transmite todos los años el día 1 de enero. Yo no sé si en Estados Unidos o allí se transmite
aquí
esto.
También, bueno, es famoso, yo no sé de todos los años, pero yo lo he escuchado. Sí,
sí, bueno, pues aquí en España diríamos, no hay Año Nuevo, que si no ves ese concierto, no vale, no es Año Nuevo. Pues vamos a escuchar una composición que se llama Tres Surras. Yo entiendo que por la tormenta, porque es Tres Surras, Storm, y es lo que se llama un galop. En cuanto lo oigáis, os va a llevar a la sala de conciertos de Viena. Galop es una composición que es muy rápida. Y los que entendéis un poquito de música vais a ver el virtuosismo de los que tocan, porque hay notas para aburrir y hay que tocarlas todas, porque si te comes alguna no vale. Y este tipo de pieza, que a lo mejor no son muy virtuosas, o sea, no son musicalmente muy, vamos a decir, muy profundas, pero son muy difíciles de tocar y de montar, porque son muy rápidas y el más mínimo descompás o desacompasamiento puede traer un desastre en la pieza. Entonces vamos a escuchar un galop que se llama Tres Surras por la tormenta.
Vamos a escucharlo, adelante. Thank you.
A que os ha llevado un poquito al concierto de... Yo en cuanto lo oí me lo recordó. Porque tener en cuenta que estamos hablando de un señor que componía en Estados Unidos en la época que componían los Strauss aquí. Uh-huh. Estamos hablando la segunda mitad del siglo XIX.
Sí, sí.
Este señor viene a Europa, viene a su tierra en 1870. Y le invitan a... con su banda viene, claro. Que ya hace falta, estamos hablando, había ya vapores, pero echar cuentas, ¿eh? Había que cruzar el Atlántico, rodear la península por el estrecho de Gibraltar y subir hasta Baleares, ¿eh? Era un viajecito, ¿eh? No...
Ya tenía 58 años, ya no era muchachito.
Sí, no era ningún chaval, no. Y le invitaron a certámenes en Europa. Y aquí, yo lo siento, en la biografía pone que su modestia le impidió, yo creo que a veces la modestia se puede confundir con, no quiero utilizar la palabra cobardía, sino con el agobio.
Temor.
Temor, lo que aquí en el fútbol llamamos, aquí en el Bernabéu, cuando vienen a jugar los equipos, miedo escénico. Uh-huh. Porque yo creo que él podía haber competido tranquilamente con cualquier banda de Europa. Tranquilamente. Y ahí se acomplejó un poco y declinó esas invitaciones. Y bueno, vuelve a Estados Unidos y parece ser que su composición Cumbre, que se sigue tocando en los conciertos, las piezas de este hombre se siguen tocando, y que John Philip Sousa, famosísimo, que sí.
Sí, cómo no.
Barras Estrellas.
Es el compositor de banda de marchas, claro, más famoso que hay en Estados Unidos.
Aquí en España, ¿Ves? Otra cosa que me enseñó mi padre. Hay piezas que no son el himno del país, pero que es como funcionan como el segundo himno. Para nosotros, no sé para vosotros, los americanos, pero para nosotros Barras y Estrellas es como el segundo himno de Estados Unidos.
Bueno, aquí, bueno, si vamos como marcha quizás, pero aquí lo que se considera segundo himno es una canción de Irving Berlin que se llama God Bless America, que eso, todo el mundo la conoce y la canta, y eso es lo que se considera segundo himno. God Bless America, que es de Irving Berlin, que era un judío, ¿eh?
Pero pues fíjate, aquí identificamos a Estados Unidos por Barras y Estrellas. Y luego, por ejemplo, yo que sé, pues en España hay un paso duro que se llama Suspiros de España, de los años 20-30, que también funciona aquí como el segundo himno, por decirlo así. Por ejemplo, yo que sé, pues en Austria oyes el Danubio Azul, y la gente conoce más el Danubio Azul que el himno austriaco.
Sí, eso
por
sí,
ejemplo,
eso sí.
¿No?
Hay de Strauss, el Danubio Azul, el Emperador, y los cuentos de los bosques de Viena, yo creo que eso todo el mundo entero los conoce.
Sí, sí, sí. La marcha Radetzky también es muy popular.
Radetzky también es popular, sí, sí, sí. Pero esos tres, por lo menos es que en mi época las fiestas de 15 eran casi siempre uno de esos valses, de esos tres que he mencionado,
sí,
de
Strauss, claro.
O la Sola Sola, ¿verdad? El mexicano. Pero era casi siempre, yo eso bailé muchas veces, por eso te digo que.
Sí. Hombre, la verdad es que en cualquier fiesta un poco así, ¿no? Casi costumbrista, o sea, cuando se hace la presentación de las niñas en sociedad.
Eso.
Este tipo de cosas que mucha gente. Yo he asistido dos veces al baile de Santa Bárbara en Segovia, el día de la Paterna. Cuando yo era crío, yo solo veía una cosa inalcanzable, una cosa así como de otro mundo, pero la gente que no conoce el mundo de la milicia. Aquí en España, bueno, yo no sé, me imagino que en Estados Unidos a lo mejor también, pero aquí en España sabes que la dictadura marcó mucho, a los militares se les miraba en general mal, y a las fuerzas del orden y tal. Pero bueno, aparte de eso, la gente que no conoce la milicia no sabe de qué va eso. Tiene un desconocimiento absoluto, ¿no? No sabe, les ven como. Y son personas normales, ¿no?
Claro.
Y decían, claro, no, pero es que aquí se miraba de otra manera. Entonces, el baile de Santa Bárbara, ¿y cómo es eso? Porque, claro, los civiles teníamos que ir de smoking. Las mujeres de largo y los militares de etiqueta. Vale. Me decían, uy, pero eso será una cosa muy, voy a emplear una palabra que se utiliza en España, muy pija, muy elitista. Digo, mira, yo lo siento, digo, yo las dos veces que he ido, para mí era una noche vieja uniformada. O sea, se cantaba lo mismo, se bailaba lo mismo, y allí sí, se distinguía a los militares de los paisanos por el uniforme, pero no había esa cosa que mucha gente se piensa. Hombre, ha cambiado mucho aquí también la visión del militar, de la Guardia Civil y de la policía respecto a antes de la dictadura, o sea, de cuando la dictadura ahora, ¿eh? Yo lo hablo con guardias civiles. Antes la gente veía en la policía y en la Guardia Civil no alguien que te podía ayudar o echar una mano, sino alguien que te podía hacer la puñeta, vaya. Y bueno, para mucha gente, para los que viven al margen de la ley, siguen viéndolo así, claro.
Sí, claro.
Pero para el ciudadano normal, yo, dicen la gente, es que hay mucha Guardia Civil en la carretera. Digo, ay, hijo, pues qué tranquilidad.
Claro, protege.
Y la Guardia Civil aquí es la que lleva el tráfico en las carreteras, ¿eh? Por eso he dicho en la carretera. O sea, aquí la Guardia Civil lleva el tráfico y es como diríamos la policía rural.
Okay.
Es la policía rural. Que por cierto, hablando de colores de uniforme, Franco le cambió el color. La Guardia Civil hasta con la República vestía de un azul cielo o una cosa así. Y Franco les cambió, eso no lo sabe mucha gente. Les cambió un verde parecido al alemán.
¿Ah, sí?
Un verde oscuro.
No sabía. En Cuba sí. Le llamaban Guardia Rural y vestían igual que
sí, la Guardia Civil se forma en 1844 por el Duque de Ahumada para combatir el bandolerismo. Como vuestros rurales, esos que hemos visto en las películas, los rurales, que era la es lo que yo te hablo de lo que habíamos en las películas, y no, que eran como una policía rural de, pues para los cuatreros y ese tipo de cosas. Pues aquí se crea un poquito para eso, con lo que pasa que con un régimen militar, o sea, una disciplina militar. Y diríamos, en los pueblos pequeños, en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, la que lleva la seguridad es la Guardia Civil, en el término municipal y en el casco urbano. Y en los superiores a 20.000 lo llevan la Policía Nacional, que se llama aquí. Bueno, y este señor muere en 1880, un 5 de diciembre, y como digo, vamos a escuchar su composición más famosa, que es Los Grises de Washington. Y aquí tengo una pregunta. Una pregunta que muchos españoles te harían. Para nosotros, nosotros hemos visto la guerra de sucesión, de secesión, a través de las películas, vuestras, claro, y series. Entonces, para nosotros, los del norte, los unionistas, que me parece que se llamaban así, iban de azul. Y los confederados, de gris. Entonces, esto de los grises de Washington, nos lo tienes que explicar.
Pero eso de Washington es bastante antes de eso, ¿verdad? Porque la guerra civil empezó en el año 1862. Y esto, Washington, estamos hablando de 1770 y pico.
No, pero me refiero, sí.
Sí, yo sí entiendo lo que tú dices, pero hay una pintura famosa de Washington parado en un bote cruzando el río Delaware. Fue cuando, porque la guerra civil aquí fue, la guerra de independencia aquí fue una cosa bastante interesante. Washington era bastante osado, era un buen militar. Washington era militar de carrera, ¿verdad? Washington estuvo en la toma del Fuerte Duquesne, donde hoy en día existe Pittsburgh, en la guerra, la guerra de siete años, aquí se llamó The French and Indian War, pero ustedes la conocen como la guerra de siete años, de 1700, terminó en 1762 o 63, por ahí. Y él estuvo en esa batalla, que ya tenía experiencia, era un militar de carrera, pero era osado, y los ingleses, no pensaron nunca que esta gente iban a llegar a donde llegaron. Claro, no hubieran llegado sin la ayuda de los franceses, eso no te quepa duda. Y de otra gente, en Cuba lo ayudaron, los españoles lo ayudaron. Hay una cosa que tú quizás...
Me has dado pie.
Quizás tú no conozcas, te voy a hablar de un señor, quizás tú no conozcas, que se me vaya de la mente, porque a mi edad se me van las cosas de la cabeza.
Galveston.
Hay un señor que se llama Francisco de Miranda. ¿Tú oíste hablar alguna vez?
No, ese no. No. Bueno. Yo conozco a Bernardo Gálvez, que es el que tiene una ciudad ahí que se llama Galveston.
Sí, Fernando Galvez fue gobernador de Luisiana. Pero fíjate, Francisco de Miranda nació en Venezuela, pero era militar de carrera y fue graduado de la escuela militar de Francia. Napoleón dijo que era un gran militar y era un bon vivant y parece que un tipo bastante popular en Europa. Tenía cabida en todas las cortes de Europa en su época. Fue amante de Catalina la Grande de Rusia. El tipo era un personaje, ¿vale?
Washington, en
la época de cuando Washington tenía problemas de dinero, como todas las revoluciones, no hay recursos, ¿vale? Y este hombre le recaudó dos veces, recaudó dinero a Washington en La Habana. Lo puedes buscar en internet, hay un episodio que se llama las mujeres de La Habana. Él convenció, las mujeres que sepan no tenían dinero, ni propiedad ni nada de eso, pero las convenció que donaran las joyas y le recaudó más de 1 millón de libras, la moneda francesa de aquella época, más de 1 millón de libras a Washington, que le vinieron muy bien, que tenía la topa casi a sublevarse, porque estaban con harapos y sin dinero y sin paga y sin nada, ¿verdad? Y después volvió a recaudar dinero al francés que estaba bloqueando Carolina del Sur. Y bueno, el hombre fue, pero nadie lo conoce aquí, bueno, es historia, está, se lo busca, lo encuentra, pero aquí no lo enseñan, en ninguna parte lo enseñan. Una lástima, era un tipo bastante pintoresco, evidentemente. Bueno, de todos modos, lo que te decía, hay un una pintura famosa de Washington parado en un bote cruzando el río, porque los ingleses, cuando llegó el invierno, se estaban acostumbrados a esperar a la primavera para reanudar las hostilidades. Y Washington, que se había ido huyendo, porque las fuerzas inglesas eran muy superiores, pues regresó, cruzó Washington, inesperadamente atacó, y ahí fue el cambio, el primer cambio grande de la guerra civil. Esa pintura de Washington cruzando el río Delaware tiene un uniforme gris. Y yo me imagino que usaban más bien un uniforme gris, pero no, probablemente ni todos usaban el mismo uniforme en esa época, no era lo mismo que hoy en día, ¿verdad? Que después, ya para la guerra civil era otra cosa.
Aquí ya te digo, se llama La Marcha de los Grises de Washington. Así que la escuchamos y luego, si quieres, nos despedimos. Vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Thank you.
puesto unas marchas muy bonitas, y creo que al que le guste las marchas, pues le va a encantar este podcast, Cuéllar.
Puede buscar, hay más, hay más, hay, yo tengo 12 o 13, lo que pasa es que si ponemos las marchas, pues nosotros nos tenemos que marchar.
No podemos hablar, tenemos que callarnos la boca.
Claro. Entonces, buscarlas en la red, que están por ahí. Para mí fue una sorpresa, ya no me acuerdo cómo llegaron a mí, pero me encantaron porque, bueno, pues son un estilo muy diferente al del siglo XX, pero ya se atisba. Y desde luego recuerdan mucho al tipo de marcha italiana a veces, prusiana, bueno, pues el estilo de la época, como he dicho, recordaban mucho a los de Strauss, o sea que para mí fue un descubrimiento, yo a este señor no le conocía, así que una pregunta, ¿dónde está West Point exactamente?
Nueva York.
¿Por qué?
En el estado de Nueva York, en el río Hudson.
Porque eso significa punto oeste, ¿no?
Sí, punto oeste, pero es un pueblo ahí en el estado de Nueva York, a la orilla del río Hudson. Ahí está la Academia Militar Americana, que tiene una... cuando tiene una historia grande esa gente, cuando la guerra civil estalló, pues algunos de los graduados de ahí y los que estaban en ese momento ahí, pues fueron a bandos separados, ¿no? Gente de la misma clase.
Sí, aquí hubo una serie que se llamaba Grises y Azules. Y efectivamente, o sea, dos que eran amigos en West Point, cuando estalla la guerra, bueno, o sea, aquí también pasó.
Las guerras civiles son así, claro.
Para mí es la peor versión de cualquier guerra. Sí. O sea, ninguna guerra es buena, pero la civil yo creo que es la peor versión que se puede dar de una guerra, porque ahí afloran otras cosas que no son... aparecen muchas envidias, rencores, venganzas personales. Para mí es la peor versión. Aquí lo vivimos, la guerra de los Balcanes fue otro ejemplo horroroso.
Pero fíjate, en Cuba, que era casi una guerra civil, porque era, vamos, hijo.
Bueno, es que en principio todas las guerras de liberación son guerras civiles.
Sí, claro, y no, en Cuba eran hijo contra padre, bueno, sí, todas son así.
Claro, sí, es que...
Pero hay guerras y hay guerras, ¿verdad? Hay veces que, y hay militares y hay militares. En Cuba hubieron muchas, porque la guerra fue larga. La guerra empezó en el 68 y no acabó hasta el 98. Vaya, hubo 10 años, después hubo otra guerra chiquita y después la guerra del 95. Pero estuvo en pie de guerra, más o menos 30 años.
Muy poca vista por parte de los políticos. Porque en verano tiene que hacer calor y en invierno tiene que hacer frío. O sea, estaba ya todo. Se veía venir, los tiempos venían así. Es que el no saber ver los tiempos. Cosa que les ocurre mucho.
Eso, Cánovas del Castillo fue bastante negligente en todo eso. Pero fíjate, y la República, la Primera República
no le dio ni tiempo a saber dónde estaba Cuba.
Sí, pero todo el mundo esperaba que diera la autonomía, porque no creían en independencia, la querían más que autonomía, y no se la dio. Bueno, todo lo que te iba a decir, había militares como Arsenio Martínez Campos, por ejemplo, que era un hombre honorable que todo el mundo respetaba allá en Cuba. Pero había otros, como el marqués de Tenerife, que le dieron el marquesado debido a lo que hizo en Cuba, Valeriano Weyler Nicolau.
Sí, fue un tipo
nefasto, pero más que nefasto. Ese fue el que inventó los campos de concentración, para que lo sepa. Ese fue el que inventó los campos de concentración, ese señor.
Aquí tengo, fíjate, tengo un testimonio sonoro.
Yo también, la voz de él, sí, yo lo tengo también.
En el Parlamento Español, de las acusaciones que le hacían de que había sido muy bestia, en una palabra.
Sí, sí, se lo fue, y eso, pero ese tipo de cosas es lo que hacen las guerras esas tan horribles, ¿verdad? Porque cuando pierden ese control, pues ya la cosa cambia. Él creó los campos de concentración y la política de campo quemado. Quemaba y mataba al ganado y sacaba a otro mundo ahí a la fuerza y tumbaba la casa, mataba el ganado y quemaba la cosecha. Vaya, eso acabó con media Cuba.
Aquí hubo, por ejemplo, yo he leído hace poco la vida de un general de la Guardia Civil, de la época de la República, bueno, empezó con la monarquía, claro, ya, con la República. Y, bueno, pues él estuvo con la monarquía, cuando cambió la República, juró a la República y tal. Y él era católico, porque aquí lo que se ha vendido es que la República era marxista, era... Es mentira.
Pero es que la República tuvo etapas también, eso es otro, bueno, eso sí, es otro tema.
Claro, o sea, Niceto Alcalá Zamora era de comunión diaria, o sea que vamos a ver. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, pues era la época de efervescencia del comunismo por un lado, del fascismo por otro, y aquí fue un campo de experimento. Entonces, este hombre siguió fiel a la República y le fusilaron, diríamos, casi sus propios compañeros.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Y él tenía...
La República tuvo sus etapas, pero te digo, hay un... Claro. Claro, eso es un tema bien largo. Eso no,
sí, y luego hubo un general que se llama... hay un libro escrito, la guerra general Escobar, que el propio Yagüe le dijo, si te pasas a nosotros, te perdonamos la vida. Y él te dijo, no, yo juro a la República. Y lo fusilaron. O sea que hay... a veces el honor se lleva a extremos un poco. Sí, sí. Pero diríamos que al final, este tipo de gente que para muchos dirían, pues anda... pues cámbiate, ¿no? Pero llega hasta el punto de no, mis principios son no como Groucho Marx, que si no le gusta tengo otro.
Sí, sí. Bueno, Cuella, yo creo que es hora de irnos despidiendo porque se hace largo esto.
Pues sí,
vamos,
sí,
a despedirnos, sí, sí. Y yo creo que a todo el mundo le ha gustado esta cosa que tú has hecho aquí, y esperemos que sigas buscando las joyitas como esta para otros futuros programas, ¿no?
Habrá que bucear por ahí, sí.
Bueno, mientras tanto vamos a invitar a todos los oyentes a que nos escriban, y por correo electrónico nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com y por Twitter a eiberoamerica con la E de Ibero y la A de América en mayúsculas. Yo creo que no nos queda más que invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta entonces. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.